La designación del nuevo fiscal de corte lleva más de 2 años postergándose. ¿Cuál es la razón? La falta de acuerdo político entre el gobierno y la oposición. Ayer era un día clave en este debate porque estaba previsto que el Partido Nacional decidiera si apoyaba o no la postulación de la doctora Mirta Giansse, que es la candidata presentada por el Poder Ejecutivo. Finalmente, tras una larga reunión, los blancos decidieron no votar la veña solicitada por el gobierno y, por lo tanto, el nombramiento del fiscal de corte se ha complicado bastante. Con este clima como contexto, la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal está reclamando que de forma urgente se salve este impasse, que se proceda cuanto antes al nombramiento de un fiscal de corte, que dicen puede ser la doctora Giansse u otro. Lo importante es que este cargo sea llenado lo más pronto posible, enfatizan los magistrados. Vamos a conocer un poco más de cerca qué es lo que está en juego, y para eso, dos entrevistas.
El tablero político.
Primero estamos con el doctor Gustavo Zubía, fiscal en el departamento de Maldonado, vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal. Doctor Zubía, buenos días.
Buenos días.
Brevemente, en primer lugar, la definición. ¿Qué es el fiscal de corte? ¿Qué funciones cumple?
Bueno, el fiscal de corte interviene en numerosos asuntos en la estructura del Estado. Su designación está prevista en la Constitución de la República, necesita de propuesta del Ejecutivo y de venia de la Cámara de Senadores, y luego tiene una serie de potestades, tanto en lo técnico, representa al Ministerio Público en diversas causas ante la Suprema Corte de Justicia, como en lo administrativo, ejerce la jefatura del Ministerio Público, y en el área administrativa tiene una serie de medidas que están todas previstas en nuestra ley orgánica, ley 15.365. Ahí hay una larga enumeración de funciones. Básicamente es el organizador de la Fiscalía de Corte, y la Fiscalía de Corte es la cabeza del sistema que aglutina a todos los fiscales del país en materias penales, en materias civiles, y yo destaco un poco la materia penal por ser la que en los últimos meses tiene cada vez más trascendencia cuando hablamos de los temas de seguridad pública, sobre todo, porque los fiscales tenemos la función de la acusación con motivo de los delitos que puedan cometer los ciudadanos en todos los procesos en el país. Así que es la cabeza de un organismo que consideramos relevante a la hora de impartir justicia.
Sí, un par de dudas que los oyentes pueden tener todavía. ¿Por qué el fiscal de corte depende del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial?
Bueno, eso es por la estructura constitucional que nosotros tenemos. Siempre se ha hablado desde hace muchos años y compartimos la idea de separar la Fiscalía de Corte del Poder Ejecutivo a los efectos de hacer brillar aún más la perla que está en nuestra ley orgánica y que nosotros la pasamos valorizando permanentemente, que es la independencia técnica de los fiscales al expresar sus juicios, al expresar sus peticiones ante el Poder Judicial. Ojalá en algún momento se dé de que el Ministerio Público se separe, sobre todo en esta estructura un poco arcaica de estar dentro del Ministerio de Cultura. Parecería que no serían harinas del mismo costal las actividades que realiza la Fiscalía de Corte con lo que es un Ministerio de Cultura.
Y una última precisión. ¿Cuál es el alcance de las decisiones del fiscal de corte? Quiero decir, por ejemplo, ¿qué grado de dependencia tienen los fiscales con respecto a las opiniones, las decisiones del fiscal de corte?
Bueno, no, nosotros tenemos nuestra independencia técnica. Le repetía la palabra joya o perla, porque para nosotros es esencial en un sistema democrático que el fiscal pueda actuar según su leal saber y entender en cualquier procedimiento de la naturaleza que sea.
O sea, a la hora de acusar, ustedes no reciben órdenes de arriba.
A mí no me llaman por teléfono y me dicen qué hacer. Ese es el tema concreto. Ahora, el fiscal de corte es el que organiza el servicio. Es muy importante, más hoy que tenemos hace poquito salido, y creo que ustedes habrán podido tener acceso, hay un informe de la Auditoría Interna de la Nación que hace referencias a las graves falencias que está atravesando la Fiscalía, la Unidad Ejecutora Fiscalía de Corte, en varios rubros. Entre otros, el fiscal es el fiscal de corte propone designaciones, propone, llamémosle, ascensos, dispone subrogaciones, es decir, organiza todo un juego, como usted puede tener en la radio a su gerente o a su director, que le organiza toda esa forma, esa fase administrativa, en la cual después usted como periodista es el visible, usted es el que se expresa con independencia, pero tiene toda una infraestructura que lo está sosteniendo. Cuando esa infraestructura empieza a entrar en crisis, como usted adelantaba recién, a 2 años y medio sin fiscal de corte, más allá de lo respetable que son los señores fiscales subrogantes, pero cuando usted tiene una estructura que empieza a entrar en crisis, se desespera.
Claro, toda esta situación arranca con los problemas que se generaron en torno a el último titular de la Fiscalía de Corte, el doctor Óscar Peri Valdés. Toda esta situación se genera cuando se lo separa del cargo, a partir de lo cual quienes han estado al frente de esta dependencia han sido, decía usted, fiscales subrogantes.
Subrogantes, sí. Yo iría un poquito más atrás. Todo esto empieza, acuérdese usted, antes de la designación del doctor Peri, hubo toda una situación histórica cuando se había propuesto al doctor Langón, que hubo una serie de discusiones muy intensas en aquel momento. La figura del doctor Peri, que proviene de cuadros extrafiscales, él provenía del Poder Judicial, ingresa entonces en la Fiscalía de Corte, y luego de un trayecto del doctor Peri que tiene, da para la discusión. Hay quienes sostienen fases claras, hay quienes sostienen fases oscuras, hay quienes sostenemos de que tuvo fases claras y fases oscuras en su gestión. Culmina con la iniciación de un sumario hacia la persona del doctor Peri, que demora mucho y tiene una finalización, ese sumario, un poco sui generis, un poco difícil de comprender. Y a partir de ahí se genera esta acefalía, y hoy tenemos una propuesta del Ejecutivo de una persona como es la doctora Guianze, que tiene, en fin, en varios niveles, es una persona que no está en la discusión, porque ni siquiera el Partido Nacional ha discutido su persona, y nos seguimos enfrentando a esta situación que, ya le digo, para los integrantes del Ministerio Público, para los fiscales, nos genera una angustia.
A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no se produce rápidamente el nombramiento de un titular en la Fiscalía de Corte?
Y sucede lo que está pronosticando en este momento la Auditoría Interna de la Nación. El informe este, que yo no lo tengo a mano ahora, pero es muy, muy, muy intenso, hace referencia a una serie de degradaciones dentro del Ministerio Público y Fiscal con motivo de la situación que se está padeciendo. Y le vuelvo a repetir, desde el punto de vista técnico, nos podemos extender sobre todas las normas que rigen el funcionamiento del fiscal de corte, pero yo creo que el lenguaje popular lo permite comprender. Le repito los ejemplos: en una empresa que quien tiene a su cargo las funciones de dirección durante 2 años y medio no aparezca, ¿cómo puede funcionar entonces esa empresa? Por otra parte, la Constitución, por algo, requiere que se le dé esa designación con la venia de la Cámara de Senadores a una persona para darle la robustez necesaria a ese cargo a los efectos de que esa persona pueda tomar las decisiones propias de su unidad ejecutora.
¿Qué ocurre si seguimos con el régimen de fiscales subrogantes?
Y ocurre entonces que estamos, por una parte, incumpliendo el mandato constitucional. Estamos poniendo, como decimos nosotros en nuestro comunicado que sacó la asociación, que se está poniendo en riesgo incluso el sistema en el cual nos encontramos todos inmersos dentro de un Estado democrático, el sistema de funcionamiento debido del sistema judicial. ¿Por qué? Porque una de las patas del funcionamiento del sistema judicial, por lo menos en materia penal, es la Fiscalía. Y la Fiscalía en este momento está funcionando por fuera de lo que está marcando la Constitución de la República. Nosotros dijimos, y se lo leo acá muy rápido, la Comisión Directiva estima en definitiva que la situación referenciada, estamos hablando de esta cefalía de más de 2 años, amerita una urgente resolución, ya que están en juego valores superiores que hacen al debido funcionamiento de todo el sistema de justicia.
Pero algunos ejemplos para que el oyente que está fuera del tema se ubique frente a esta inquietud, esta preocupación de ustedes.
Nosotros, el fiscal, por ejemplo, en este momento hay acefalías en varias fiscalías del país. Hay no designaciones, hay situaciones inclusive...
¿Y por qué esos cargos no pueden ser resueltos por quien ocupa interinamente la Fiscalía de Corte?
Y por lo que le estaba diciendo hace un momento, si usted en su radio tiene un director, ese director ese cargo está hace 2 años y medio acéfalo, las decisiones sustantivas que hacen la organización de su medio generalmente la va a tener que tomar aquella persona que tiene el respaldo luego, o de los accionistas, o de quien fuera, que entonces al tomar la decisión va a saber que esa decisión queda en forma irrevocable.
Usted dice ahora, que los fiscales subrogantes no se animan a tomar esas decisiones.
No, no es que no se animen, no es que no se animen. Es un tema también que hace a la hora... Si no, la pregunta yo se la invierto. Y entonces, ¿para qué necesitamos un fiscal de corte? Con fiscales subrogantes podemos manejarnos durante toda la vida. Le invierto la pregunta y cae de su peso entonces la necesidad de que la titularidad, inclusive por lo que le vuelvo a repetir, la Constitución marca una serie de avales, una serie de avales, y esos avales, al no estar presentes, generan entonces una situación de, llamémosle, de dificultad o de debilidad. Ahora, lo que a nosotros como asociación nos sorprende, en este caso es la doctora Guianze que se ha propuesto, y la asociación ha tenido un firme seguimiento de que esto prospere, porque, le repito, hace años que estamos en esta situación de indefinición, y al momento en que hay una propuesta, esa propuesta va y viene, y nadie, porque escuchamos ayer a representantes del Partido Nacional, nadie cuestiona a la persona propuesta, y sin embargo, no sale la venia. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? Es decir, en el nivel personal, le repito, creo, no, usted me corrige, no he oído objeciones hacia la persona de la doctora Guianze. En el nivel institucional, que es lo que estamos hablando ahora, observo de que la necesidad es imperiosa de la designación. Si no, ¿para qué tenemos entonces el mandato constitucional? Además, por la lógica, hay que organizar el servicio. Lo dice el informe de la Auditoría Interna de la Nación. En el nivel profesional, que ahí podemos entrar en un tema ríspido, difícil de tratar. Es decir, la doctora Mirta Guianze ha pedido en los últimos días una serie de procesamientos, una serie de medidas que se vinculan entre lo profesional, como lo vemos nosotros, y hay quienes lo pueden vincular a ámbitos políticos.
¿Cómo es esto? A ver.
Y ahí entramos en el ríspido tema de la decisión que los fiscales tienen que tomar al ejercer su función. Yo como fiscal tengo que pedir procesamientos, y esos procesamientos pueden tener consecuencias en todos los ámbitos, inclusive en los ámbitos políticos. Sí. Y ahí viene el problema de cuando un fiscal, dentro de su leal saber y entender, y acompañado por un sistema de derecho que lo avala, pide determinadas medidas. Y vamos a ser claros, porque ya estamos viejos para andar hablando con eufemismo. La doctora Mirta Guianze pidió una serie de procesamientos a nivel de militares, que pueden haber inclusive anteriormente a nivel, en el caso del doctor Blanco, por temas que estuvieron vinculados a épocas históricas de nuestro país, que pueden tener críticas en el sentido de si son debidos o no debidos. Y nosotros los fiscales, en ese sentido, nos manejamos con otros parámetros. No es el tema de estar o no estar de acuerdo con un pronunciamiento de un fiscal. Es un tema, a ver si me entiende la diferencia, y es sutil pero importantísima, es un tema de estar dándole respeto o no respeto al pronunciamiento de un fiscal. Usted recuerda aquella frase de Voltaire que decía, no pienso como usted, pero defendería con mi vida su derecho a expresarse. Es decir, yo como fiscal puedo estar en desacuerdo inclusive con la doctora Guianze al momento en que ella pide un determinado procesamiento, pero el acuerdo o el desacuerdo no significa el respeto o el no respeto a su resolución. Entonces, concretamente, yo respeto las resoluciones de mis colegas fiscales, más allá que esté de acuerdo o en desacuerdo. Y le cuento una anécdota, para abrirnos a las antípodas. El doctor Moller, otro respetable fiscal, tuvo también sus momentos de ser atacado públicamente, inclusive desde el punto de vista técnico yo escuché barbaridades que se decían referente a las medidas que habría que tomar con él por parte de abogados profesionales, y el doctor Moller ameritó también en una posición que fue jurisdiccional, que después se podrá evaluar políticamente, pero su posición fue nítidamente profesional y jurisdiccional, ameritó que esta comisión directiva lo llamara y se pusiera sus órdenes a los efectos de si él quería que la comisión directiva emitiese comunicados en defensa de su fuero, llamémosle así.
¿Por qué menciona estos antecedentes de decisiones polémicas de fiscales?
Sí, porque uno ya pasó los 50 años y se pregunta, ¿qué es lo que está motivando en este momento, si en el nivel personal no es discutida, si en el nivel institucional es necesario, y si en el nivel profesional, le repito, la doctora Guianze, más allá de las posturas que tomó como fiscal, lo ha hecho dentro del clima de respeto, porque nadie irrespeta sus decisiones, nadie las critica como técnicamente deficientes, ¿qué es lo que está motivando entonces que en la crisis que estamos viviendo, el sistema político no tome una resolución más, permítame la expresión, más elevada y pueda subsanar un problema que hace a la estructura en este momento del sistema de justicia.
Doctor Gustavo Zubía, vicepresidente de la Asociación de Fiscales, le agradezco la participación suya esta mañana en Perspectiva y tomando como base su última intervención y esa pregunta que usted dejaba planteada, vamos a ir a consultar justamente al Partido Nacional.
No se olvide de aquello también, hoy estoy para las citas, pero André Malraux decía que lo político es el arte de la negociación y de hacer posible, de hacer factible la realidad. Bueno, eso es lo que la asociación espera urgentemente del sistema político y así se lo ha pedido.
En perspectiva.
Buenos días, una hora para el senador Gustavo Penadez, del Herrerismo Partido Nacional. Senador, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien. Ayer el Partido Nacional resuelve, en reunión de bancada de sus senadores, que no dará los votos para la designación de la doctora Mirta Guianze. Resuelve en bloque esa posición, resuelve por mayoría, pese a que entre los legisladores había varios partidarios de votar, sí, este nombramiento. ¿Por qué se adopta esta postura?
Bueno, el Partido Nacional resolvió, en el momento en el que el Poder Ejecutivo remitió la propuesta para ser considerada por el Senado de la venia de la fiscal de corte, la doctora Mirta Guianze, para ocupar dicho cargo, de que la resolución que se adoptara sería tomada por bloque, por mayoría de los senadores.
¿Por qué? ¿Por qué tenía que haber una posición única?
Porque entendíamos que, producto de la trascendencia que implica la designación del fiscal de corte, y esa trascendencia aún agravada por las circunstancias políticas que el país está atravesando en cuanto a un gobierno que tiene mayoría absoluta en ambas cámaras, que tiene el control de las empresas públicas y que ha tenido un papel bastante intervencionista en relación a los asuntos relativos al Poder Judicial, entendíamos entonces de que era imprescindible que la decisión del Partido Nacional fuera una decisión tomada en bloque. Y a su vez, producto también de la impericia con la que el gobierno ha manejado este tema. Porque es verdad, hace 2 años y medio que no se ha considerado resuelto el tema del fiscal de corte.
Pero o sea, este impasse viene del final del periodo de gobierno anterior.
Pero por supuesto que sí, porque quien resuelve separar del cargo al anterior fiscal de corte y impartirle un sumario es el gobierno anterior. Pero no nos olvidemos también que dicho profesional, el doctor Peri, el Ministerio de Educación y Cultura a través de los abogados sumariantes y la propia Oficina Nacional del Servicio Civil del actual gobierno recomendaron la destitución inmediata de dicho funcionario por omisión los deberes inherentes a su cargo. Y la actual administración, encabezada por el doctor Vázquez y el Frente Amplio, no consideraron la destitución, ni nunca llegó al Senado la solicitud de venia para la destitución. Por el contrario, negociaron con el doctor Peri Valdés una renuncia de dicho funcionario y posteriormente a eso, y eso se llevó la mayoría del tiempo al que hacía referencia el vicepresidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, la inmensa mayoría de ese tiempo no se la llevó el debate parlamentario sobre la propuesta de quién debía ocupar el Ministerio Público y Fiscal, sino que por el contrario, la llevó la indecisión que el gobierno tuvo en el momento en el cual todos los servicios técnicos objetivos del Estado recomendaban la destitución del anterior fiscal de corte.
Ahora, con respecto a la doctora Mirta Guianze como postulante, como nombre que propone el Poder Ejecutivo, ¿ustedes tienen objeciones?
Nosotros tenemos objeciones en cuanto al procedimiento, porque entendemos que el gobierno se ha manejado con una impericia en este tema que francamente nos lleva hasta dudar de que el propio gobierno quiera a la doctora Guianze.
¿A qué se refiere con impericia?
Y porque imagínese usted que cuando usted necesita una mayoría especial que
se
no
necesitan
la consigue.
Tres quintos en este caso.
De votos. Exactamente.
O sea, 19 senadores y el Frente Amplio tiene por sí mismo 17.
Exactamente. Entonces, cuando usted necesita la comparecencia, la aprobación de otro partido político, la negociación no se hace enviando un nombre diciendo vótenlo si quieren y si no quieren no lo voten. Sino por el contrario, se implica una negociación, una conversación, una discusión sobre el perfil de los técnicos que se pretenden llevar adelante en su propuesta, cosas que no existieron nunca. Y entonces eso llevó al Partido Nacional a entender de que en la propuesta remitida por parte del Poder Ejecutivo no debía de ser aceptada, sino que por el contrario debía de ser rechazada.
Pero a ver, entre los blancos hay senadores partidarios de votar igual, el nombre de Mirta Guianse, Julio Lara de Alianza Nacional, Enrique Antía de la Correntada Wilsonista, ellos no estuvieron ayer en la reunión porque estaban en el exterior. De todos modos, de los que sí estuvieron, de los 9 legisladores que sí participaron, hubo 3 que también estuvieron a favor de respaldar a la doctora Guianse, Francisco Gallinal, Ever da Rosa y Sergio Abreu. Terminó primando el criterio, entre otros, del herrerismo.
Exactamente, y por ende se construyó una mayoría y esa mayoría implica de que no van a haber los votos para votar a la doctora Guianse como fiscal de corte propuesta por el Poder Ejecutivo. Estamos dispuestos a dialogar con el gobierno, esperamos esta solución, esta situación se puede solucionar en una semana, implica una reunión, comenzar a conversar sobre nombres alternativos, ponernos de acuerdo, remitirlos al Senado y en una semana puede estar el tema arreglado si hay voluntad política real de parte del Poder Ejecutivo de llevarla adelante.
¿Pero qué pide el Partido Nacional a cambio?
A cambio no pide nada, a cambio pide ser consultado debidamente sobre quién debe de ser o a quién le parece, o cuál es el criterio que el Partido Nacional entiende que debía de seguirse con relación a la propuesta y las condiciones que debía rodear el profesional que sea propuesto como fiscal de corte del Ministerio Público Fiscal.
Pero de sus palabras se deduce que el nombre de la doctora Guianse ya no corre, en la medida que fue el nombre que el Frente Amplio, el oficialismo, presentó de esta manera que a ustedes no les satisface.
El Partido Nacional resolvió no solamente no acompañar la propuesta, sino tampoco acompañar el nombre de la doctora Guianse.
Definitivamente, entonces, la doctora Guianse no será fiscal de corte.
Mire, yo no me caracterizo por hablar en términos absolutos, pero hoy diría que el nombre de la doctora Guianse no está en consideración por parte del Partido Nacional para ser acompañado con sus votos.
Pese a que ustedes no tenían objeciones con respecto a sus condiciones y a su propuesta, a su plan.
Mire, con relación a ese tema, las objeciones que se puedan tener o dejar de tener, la que logró el consenso de todo el Partido Nacional es la de las condiciones en que el nombre fueron propuestas. Después, los senadores tenemos opiniones diferentes con relación a la propuesta en cuanto a las condiciones técnicas de la doctora Guianse. Y eso también llevó e influyó en algunos de los senadores para votar a favor o para votar en contra. O sea, eso también, por supuesto, que estuvo evaluado. Pero el tema central por el cual no se acompaña la propuesta es por la forma en la que el Poder Ejecutivo la llevó adelante y la sometió a consideración en el Senado de la República.
El doctor Zubía se preguntaba recién si de alguna manera había influido la forma como la doctora Guianse ha manejado algunos de los casos más sonados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Mire, el doctor Zubiano mencionó varias veces a Voltaire y a Malraux. Yo le voy a responder con también una frase de Voltaire que dice: calumniar, calumniar, que siempre algo quedará. Y en ese sentido, yo creo que es una calumnia que se infringe gratuitamente hacia el Partido Nacional considerar que en la decisión tomada en el día de ayer influye en algo los procesamientos solicitados por la fiscal en los temas relacionados a la violación de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura, porque además si eso sería así, que no lo es, y además lo considero una ofensa gratuita hacia el Partido Nacional, sería al revés, nos convendría que la doctora Guianse, por esa independencia técnica de la que el doctor Zubía enseñaba recién por radio, la doctora Guianse ascendiera al cargo de fiscal de corte porque dejaría de tener acción directa sobre cualquier caso que estuviese en manos de los fiscales de nuestro país por esa independencia técnica de la que se hablaba. Es muy por el contrario. Es por otros temas que no tienen nada a ver con esto y creo que es ofender gratuitamente y buscar una chicana política, aunque sea deslizar sutilmente la posibilidad de que estos temas hayan influenciado la voluntad del Partido Nacional. Muy por el contrario, acompañamos muchas de las decisiones tomadas y en otras nos mantenemos aparte porque consideramos que están en órbita de la justicia y no le corresponde al poder político expresarse.
Senador Gustavo Penades, también a usted le agradezco la participación, por favor, en Perspectiva esta mañana.
Hasta pronto.